Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta columna bisemanal que Brian Acuña nos envía desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola a todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto nuevamente estar con ustedes en esta columna Fuera de Foco.
Bueno, hoy volvemos a abordar un tema que es prácticamente inherente a esta columna, el conflicto palestino-israelí, pero desde una perspectiva quizás más teórica, ¿no?
La columna correspondiente a esta quincena se inspira y se desarrolla basado, bueno, en un documento de tesina que desarrolló un estudiante de la universidad del cual fui tutor este cuatrimestre y que me pareció bastante interesante de poder plantear que tenía que ver directamente con el vínculo entre la construcción de la identidad nacional y el conflicto palestino-israelí. Ya en alguna otra ocasión hemos mencionado diferentes teorías relacionadas con este aspecto asociado a la identidad nacional y cómo pesa a la hora de poder llegar o no a un acuerdo entre israelíes y palestinos, e incluso hemos sido un poco más enfáticos, ¿verdad?, en cuanto al tema de cómo los elementos identitarios o asociados a la identidad nacional van a inclinar la balanza con respecto a la posibilidad de salir o no de una crisis, ¿verdad?, no solamente entre israelíes y palestinos, sino en general, tanto en el Medio Oriente como en el norte de África o en los países africanos en sí y en algunas zonas asiáticas, hemos visto que el factor de identidad nacional que tiene diferentes factores de identificación, diferentes elementos con los cuales los grupos sociales tienen un vínculo o no con algunos aspectos del territorio como tal, son un elemento que fue poco considerado a la hora de hacer las divisiones de Medio Oriente y evidentemente esto se sigue arrastrando hasta la época actual para no poder resolver algunos conflictos o para tener algunos estados o algunos territorios que técnicamente están en una condición de fallidos y que eventualmente pues han llevado a una escalada en cuanto a los conflictos estructurales. Acá es importante mencionar que hay tres elementos básicos fundamentales con los cuales se puede hablar del vínculo o la identidad nacional como un factor de ruptura en cuanto a las sociedades del Medio Oriente, en este caso específico, pero también aplicado a otras regiones que ya he mencionado. Acá quizás podríamos concentrarnos ahora sí en la cuestión del conflicto entre palestinos e israelíes, viéndolo desde esta configuración de la identidad nacional en los elementos de religión, de territorio y cultural histórico, ¿verdad?, que son los dos elementos que van de la mano en esa parte de la cultura y de la historia de los diferentes pueblos. Y en cuanto a la religión, por supuesto, si bien tenemos diferentes corrientes religiosas que tienen su propia participación dentro de las estructuras de los estados, y en el caso del conflicto palestino-israelí ni se diga, hay dos religiones que tienen un peso determinante distinto, que es el caso de la religión judía o de la identidad judía, porque estamos claros de que el judaísmo más que una religión es una identidad vinculada a una espiritualidad, y por el otro lado tenemos el Islam, ¿verdad?, y sus diferentes pues estructuras y demás. Obviamente hay otros grupos religiosos que tienen una cuota de poder dentro del conflicto y que constantemente también se ven involucrados a lo largo de la historia del conflicto entre estos actores. Y en este caso podríamos mencionar incluso la situación de los cristianos, ¿verdad?, tanto cristianos en Israel como cristianos en los territorios palestinos. Y podríamos hablar del caso de los drusos, ¿verdad?, como dos actores que tienen también una importancia trascendental en el conflicto, pero que tienen también su propio espacio y que eventualmente podríamos hablar dentro de esta columna, ¿verdad?, con respecto a la importancia de estas dos corrientes ya un poco más religiosas, aunque también tienen una identificación nacional también de alguna manera. En cuanto a la teoría de la identidad nacional, que es con lo que quizás podríamos dar un punto de partida, el tema ha sido pues abordado desde diferentes aspectos, desde diferentes aristas, ha estado, digamos, vinculado de alguna forma a la filosofía, luego ha sido trasladado incluso a la psicología, sociología y otras ciencias sociales, ¿verdad?, que han analizado el fenómeno de la identidad nacional, donde esta es un producto del nacionalismo moderno, mencionándolo, digamos, desde esa perspectiva, para vincularlo a un territorio, ¿verdad? Y a partir de ahí tenemos el nacionalismo que conocemos en la actualidad, que es el nacionalismo estatocéntrico, ¿verdad? Que incluso se inspira de la Revolución Francesa, de los procesos de emancipación. Y además es un movimiento moderno, político y social que está vinculado, digamos, a esta ideología. Y en cuanto, obviamente, a esta forma de identidad nacional, está asociada directamente a un territorio, pero desde una perspectiva, como ya lo mencioné, estatocéntrica, ¿verdad? Que quizás sería el elemento aquí un poco diferenciador de la identidad nacional desde otras perspectivas que podemos ir desarrollando. Hay dos componentes complementarios en esta concepción de nacionalismo. Uno es el sistema Estado-Nación, ¿verdad? Que además es una concepción completamente occidental y que se ha pues trasladado alrededor del mundo, porque incluso el sistema internacional y los actores internacionales de la época actual asociados a la estatocentridad son una herencia o una construcción directamente occidental. Por otra parte, tenemos la identidad de los habitantes que se enriquece con una construcción un poco más íntima, acorde al grupo social al cual estos pertenecen y que quizás es el elemento más destacado que construye el comportamiento de un etos, ¿verdad? Y que acá se obvia en algunas ocasiones para poder hacer análisis con respecto a los diferentes conflictos y con respecto a las diferentes construcciones sociales que van dando pie a una transformación incluso del esquema fronterizo que establecen los sistemas pues estatocentrales, ¿verdad? Desde esta perspectiva un poco más occidental. Basado en este elemento mencionado con respecto al comportamiento del etos, es que se va transformando en un análisis muy pobre o con una profundidad limitada cuando se hacen explicaciones acerca de diferentes regiones y en el caso muy particular de la región de Medio Oriente, sin considerar los elementos de construcción nacional más allá de los factores pues nada más vinculados a la estatidad desde una perspectiva occidental. Concentrándolo en el conflicto entre palestinos e israelíes, se puede hacer un pequeño ejemplo acerca de esto que estoy mencionando, ya que uno de los grandes escollos se encuentra en dejar el análisis únicamente en aspectos de carácter material y también, por supuesto, el análisis solo se ve desde una lógica occidental de recursos estratégicos o se ve desde una lógica solamente de posicionamiento estratégico territorial y se dejan los factores de construcción social que finalmente también tienen su punto de quiebre incluso a lo interno de los diferentes grupos. Esto genera que haya una diferencia en cuanto a su concepción de cómo debería de llevarse a cabo la administración del territorio o la administración de lo que ellos están pues gestando como una estructura estatocéntrica. También, digamos, hay una ausencia de análisis de la sociedad, ¿verdad? O de las sociedades que construyen los diferentes grupos estatales y la negación también de las identidades nacionales asociadas, en este caso sí, a la construcción de un Estado vinculado a un territorio, ¿verdad? O sea, la idea de Estado central se niega, digamos, la existencia de una identidad nacional por considerarla o muy temprana o muy tardía en cuanto a su construcción. De hecho, cuando vemos el establecimiento de algunos estados que conocemos en la actualidad, vamos a darnos cuenta de que hay identidades estratocéntricas que son muy recientes porque ha existido una descomposición de los territorios a la creación de nuevas identidades nacionales. Esto lo podríamos ver incluso con la desintegración de Yugoslavia y la existencia ahora de diferentes grupos que incluso siguen hoy generando algún tipo de ruptura en cuanto a las relaciones entre actores del sistema internacional. Podríamos hablar, por ejemplo, del caso de Kosovo, ¿verdad? Que es una identidad creada pues muy recientemente, donde la mayoría de su población son de origen albano y a partir de esa conformación o de ese origen es que algunos les niegan su derecho de tener también una autodeterminación o una identificación con el territorio como kosovares. Esto obviamente da para todo un tema de análisis, ¿verdad? Propiamente de la zona, pero eso es solamente como para dar un pequeño ejemplo al respecto de esto. Por lo tanto, aquí cabría preguntarse si existe en sí una identidad israelí, ¿verdad? Israelí como Estado de Israel, con su composición de diferentes grupos que tiene a lo interno del territorio, o si existe también la identidad palestina, que evidentemente también podría tener sus detractores en cuanto a la identificación con estos territorios. Obviamente, su estabilidad o inestabilidad requieren de amalgamar todos los otros aspectos de la estructura de la identidad nacional, pero definitivamente acá la pregunta es retórica porque evidentemente existen ambas identidades estatales o ambas identidades nacionales asociados tanto a israelíes como palestinos, ¿verdad? Quizás se pueda decir que los palestinos tienen una identidad tardía, ¿verdad? Porque anteriormente se identificaban más con otros eslabones de las estructuras de la identidad nacional, pero en la actualidad es un poco complejo y es un poco también desfasado negar la existencia de una identidad palestina asociada directamente a esa noción estatocéntrica de Estado palestino, ¿verdad? Que tenga o no una validez desde algunos protocolos, por ejemplo, el Protocolo Internacional de Montevideo, que da los aspectos relacionados con la estatidad, no quita que de alguna manera siga existiendo, digamos, esa noción de identidad palestina asociada con la estructura que finalmente se llega a gestar después de los fracasos de los países árabes para destruir al Estado de Israel y posteriormente, por supuesto, con la salida o la devolución de territorios por parte de Israel a autoridades tanto árabes como autoridades árabes de los territorios palestinos, ¿verdad? Acá hacemos obviamente esa alusión de Palestina asociándolo al territorio sobrante de la Palestina británica que no se independiza en 1948, que da origen en esa parte territorial al Estado de Israel y su evolución. Acá, hablando también de esta cuestión relacionada con la identidad nacional y que quizás es lo que lleva a una inestabilidad de la estructura estatocéntrica y también de la identificación nacional, podríamos pensar en la explicación que da un teórico como lo fue en su momento el británico Bernard Lewis, ¿verdad? Quien era un orientalista, o sea, hacía estudios sobre las regiones de Oriente sin ser él, digamos, de la zona y tenía sus propias formas de poder explicarlo. Él lo planteaba en un lenguaje sencillo para poder entender que las sociedades del Medio Oriente no se pueden interpretar o no se pueden analizar sin tomar en consideración el factor societal y entre estos factores societales, la religión como uno de los aspectos de diálogo o de conflicto, es decir, de estabilidad o de quiebre, ¿verdad? Acá podríamos tenerlo así como ese rol a ambos aspectos e incluso él estratifica por nivel de importancia o influencia cada factor para mencionar la trascendencia que estos aspectos poseen dentro de la evolución o el desarrollo de las diferentes sociedades vinculadas a un territorio y como ya lo dije, digamos, si bien son las que finalmente van a dar paso a la conformación de algunas entidades estatales, por otro lado, la dificultad existente acá va a estar en que hay algunos elementos que se analizan muy poco o se toman muy poco en consideración, que puede ser, digamos, esa fuerza centrífuga que lleven a la inestabilidad de una zona estatal o que lleven a una dificultad para poder entablar negociaciones para llegar a un acuerdo siempre dentro del marco de la legalidad, que definitivamente va a estar dentro del rol de lo estatocéntrico. Acá Lewis lo explica de la siguiente forma. En primer lugar, habla de que el clan familiar es el que va a dar el primer paso, digamos, al vínculo de un grupo social o de un individuo, incluso porque el clan familiar y los padres y esa familia a la cual él pertenece es el al que le va a dar ese primer paso dentro de una sociedad macro, ¿verdad? Incluso acá podríamos hablar de una composición desde lo micro, ¿verdad? Donde el poder, que es una explicación también que da en algún momento Foucault, se puede subdividir entre diferentes estratos, ¿verdad? El estrato más íntimo o la parte nuclear o central acá sería la construcción de la familia y a partir de esa va a haber una vinculación sobre un territorio específico, un territorio que finalmente va a estar limitado al ambiente en el cual el individuo se desarrolle, pero que definitivamente es el que le va a dar esa primera identificación con un grupo social y dentro de una estructura como tal. Después de esto, Lewis menciona la pertenencia o la afiliación religiosa y dentro de esta afiliación religiosa está la importancia del diálogo que la corriente religiosa o la identidad espiritual que tenga este clan familiar o este individuo dentro de una sociedad vaya a tener, ¿verdad? Porque acá esto relacionado con la espiritualidad va a ser un punto entre la convivencia o el conflicto. Si hay, digamos, una corriente religiosa, y acá obviamente al hablar del Medio Oriente tendríamos que centrarlo principalmente en el Islam, aunque no es la única religión existente. Sí hay que concentrarlo acá en cuanto al Islam y en el tema del diálogo interreligioso, porque la interpretación que se hace en el Islam de las diferentes del diferente diálogo que se tiene con otras religiones o el sometimiento o también el castigo contra grupos religiosos que consideran fuera, digamos, del ámbito de la legalidad de su propia religión, van a gestar, digamos, este tipo de enfrentamientos o de posibilidades de negociación y llegar a una cultura de paz, ¿verdad? De alguna forma, o de interacciones de manera cordial, ¿verdad? Si bien, por supuesto, el Islam no es una religión monolítica, tiene diferentes perspectivas sobre otros grupos religiosos y a partir de esa perspectiva que se tiene sobre otros grupos religiosos, podríamos pensar también en el diálogo o en el conflicto. Incluso el Israel actual, vinculado ya en este caso con el judaísmo, también tendría en este aspecto, ¿verdad? Ya vinculado directamente con Israel, un tema de diálogo entre religiones que podría ser más o menos cordial, ¿verdad? Incluso vinculado con el tema del territorio. Acá, digamos, hay una especificación con respecto al Islam que tiene que ver con su trato con otros grupos religiosos. Y en esto habría que hablar, en primer lugar, de grupos no musulmanes, de aquellos que se ven en la condición de dhimmis o de protegidos, que tiene también una normativa propia para poder administrarlos o para que puedan ellos convivir dentro de territorios islámicos, o también las posibilidades de que por su interpretación con respecto a la religión se dé persecución contra grupos no islámicos, ¿verdad? Que puedan ser considerados paganos, ¿verdad? Como puede ocurrir con el caso de las minorías dentro del Medio Oriente, los bahá'ís, por ejemplo, en el caso de Irán, que en algún momento se les dio persecución por considerarlos apóstatas del Islam, o también el caso de las minorías yazidíes, ¿verdad? Dentro del territorio iraquí y sirio, donde también un grupo radical islámico, como lo fue Daesh en su momento, dio persecución e intento de destrucción contra esta minoría religiosa por la forma en la cual ellos lo veían. También dentro de esto viene después, dentro del estrato de la explicación de Lewis, viene la identidad etnolingüística, ¿verdad? Acá es si se vinculan a sí mismos, se ven a sí mismos como árabes, como kurdos, como iraníes, etcétera, etcétera, etcétera. Este aspecto es importante porque incluso para el desarrollo de las primeras políticas asociadas al territorio, ¿verdad? Dentro de ya de la estructura estatocéntrica, recordemos que el movimiento panarabista es un movimiento que nace primero con grupos cristianos que identifican que lo que une a los grupos árabes de todas las regiones del Medio Oriente y otras zonas cercanas es el idioma, ¿verdad? En este caso, la vinculación cultural y lingüística relacionada directamente con el idioma árabe y toda la cultura, ¿verdad? Asociada con los árabes. La posibilidad de unir a todos los árabes bajo una sola entidad estatal podría, digamos, posibilitar en algún momento la conformación de una poderosa nación árabe que al final pues no se llega a gestar e incluso hay diferentes corrientes dentro del panarabismo, ¿verdad? Donde hay otros grupos, ¿verdad? Como el panarabismo de Gamal Abdel Nasser, propiamente que es un panarabista, un panarabismo muy totalitario, ¿verdad? Y por el otro lado, vamos a tener las corrientes baasistas, ¿verdad? Que son un poco más socialistas, pero que al final terminan siendo un fracaso en la conformación de esta gran unidad árabe y que finalmente dio paso a grandes derrotas desde el punto de vista político, a revoluciones a lo interno de los diferentes territorios, a una división de los diferentes territorios con gobiernos de distinta índole y que a lo último, pues terminó impulsando otro tipo de nacionalismo que es el nacionalismo islámico, ¿verdad? El panislamismo, que finalmente es el que va a enfrentar no solamente la posición de la estructura estatocéntrica tal y como la conocemos en el Medio Oriente, sino también a lo interno de los propios países árabes o a lo interno de la propia estructura política árabe, hay enfrentamientos para tratar de sustituir el liderazgo asociado, digamos, a este autoritarismo proveniente del panarabismo, que si bien en la actualidad ya no es igual, pero es la lucha contra este tipo de autoritarismo para dar paso a un autoritarismo de carácter religioso asociado directamente con el Islam. Es decir, de nuevo nos devolvemos al estrato anterior dentro del análisis que va vinculando la parte islámica, obviamente, con el clan familiar al cual se pertenece o el grupo al cual se pertenece. Y por último, dentro de todos estos estratos, se encuentra la identidad estatal desde un punto de vista estatocéntrico, desde un punto de vista occidental y desde un punto de vista, obviamente, de una política un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados a los demás estratos. Quizás es el estrato más superficial de todos y a partir de eso es que también resulta ser uno de los más débiles. Esto está vinculado, digamos, a las fronteras políticas que se han establecido para los diferentes estados y la fidelidad hacia el estado puede ser más flexible que las anteriores o podría ser más volátil, llevando incluso a su disolución o a la aparición de nuevos estados, ¿verdad? Y esto lo podemos ver incluso en otras sociedades donde el modelo estatocéntrico no es tan exitoso y que es muy volátil o que mantiene una constante de conflictos. Lo podemos ver en África, lo podemos ver en las regiones balcánicas o lo podríamos ver también en otras zonas de Asia. ¿Qué ocurre con los palestinos y con los israelíes? Que es finalmente la estructura hacia la cual quiero enfocar la columna de hoy. En el primer caso, que es el caso de los palestinos, es posible que continúen teniendo este orden planteado directamente por Bernard Lewis y la beligerancia, ¿verdad? Vaya de la mano al tema de en cuánto se puede o no mantener dentro de la estructura estatal, o por el contrario, que se deban conservar dentro de la sumisión hacia el clan familiar al cual pertenecen y el diálogo interreligioso, que son los primeros estratos mencionados en la teoría de Lewis, ¿verdad? Que se estratifica para poder explicarlo de una manera entre lo más profundo a lo más superficial, que lo más superficial, como ya lo dijimos, es el modelo estatocéntrico al estilo occidental. Y también incluso esta cuestión de la sumisión del clan y el diálogo interreligioso podría ser el que pese para la aceptación de su contraparte y para las negociaciones hacia la paz o para el mantenimiento del conflicto como una constante. Por lo tanto, por ejemplo, podríamos ver palestino o un grupo de palestinos que pertenezcan a una familia, por ejemplo, en Shechem, en Nablus, ¿verdad? Por ejemplo, la familia Nablusi, que tiene un origen incluso más ancestral en las regiones de Arabia Saudita, pero que tiene, digamos, un vínculo dentro de las zonas de Nablus, que son musulmanes, posiblemente sunitas, de una posición que la tierra que los judíos llaman Israel es, por el contrario, un territorio islámico que van a promulgar la liberación de la tierra desde el río hasta el mar, porque desde su perspectiva, tanto de la perspectiva clánica como de la perspectiva de diálogo interreligioso y su vínculo evidente con el Islam en este caso, la religión es el elemento que tiene mayor peso en cuanto, y el clan familiar, en cuanto, digamos, a la estratificación de las negociaciones hacia la paz y hacia el conflicto, lo cual va a influenciar con más fuerza con respecto a cualquier otro aspecto, ¿verdad? También acá podríamos mencionar que los grupos estatocéntricos y grupos pues dentro de la estructura palestina brincan, ¿verdad? Dentro de este elemento asociado con el estatocentrismo, entre aquellos que sí buscan tener un estado de ley que pueda incluso llegar a un proceso de negociación y de división del territorio, negociándolo con Israel, ¿verdad? Que sería la generación incluso de Arafat, a pesar de que el propio Arafat lanzaba guerras contra Israel o fue promotor de movimientos políticos contra Israel, a pasar, digamos, a un modelo de la búsqueda de una estatidad basado en la resistencia o basado en los principios islámicos, ¿verdad? Por los cuales niegan la existencia de Israel, niegan la posibilidad de que Israel tenga su propio estado y a partir de ahí busquen la resistencia como un modo de imponer un estado a su imagen y semejanza, desvinculando a los judíos o sometiendo a los judíos en este caso y destruyendo a Israel, ¿verdad? Esta sería otra de las características. ¿Qué ocurre con el caso de Israel? Que evidentemente acá hay que hacer un paralelo asociándolo con Lewis, aunque un poco más complejo, porque definitivamente la situación de Israel es un poco más asociada al vínculo estatocéntrico desde una perspectiva occidental, pero acá, en cuanto a la identidad y a la perpetuación de la identidad base de Israel, que en este caso sería que Israel siga siendo un estado judío, acá, digamos, desde el vínculo del Estado, la estructura del Estado va a ir desde la legalidad nacional, donde esta legalidad nacional dice que Israel es un Estado judío, que el judaísmo se define no solo como una religión, sino como una identidad vinculada a una espiritualidad, que ya lo mencioné previamente, pero que por el otro lado también busca permitir de que los judíos que se sientan en la plena libertad puedan eventualmente aspirar a convertirse en ciudadanos israelíes, ¿verdad? Lo que sería la ley del retorno y las leyes asociadas a esto. ¿Cómo se identifica el tema de judaísmo en este caso, ¿verdad? Que no es una religión, no hay una conversión como tal con la cual uno pueda sencillamente sentirse hoy judío y ya mañana ser un proceso para terminar haciendo retorno o poder ser ciudadano israelí, sino que esto está vinculado a una estructura de la ley, que es la ley judía, la halajá, ¿verdad? Que es la que va a establecer quiénes pueden o no pueden, digamos, ser catalogados como judíos desde el punto de vista de identidad. Recordemos que aquellos que optan por hacer un proceso de conversión hacia el judaísmo, no solamente están adoptando una conversión como tal, porque incluso el término conversión no es el más claro, sino más bien abrazar el judaísmo, están abrazando también una identidad, ¿verdad? La identidad asociada al pueblo de Israel, que a su vez tiene un vínculo con una tierra, ¿verdad? Que es la tierra histórica, y al mismo tiempo también eventualmente podrían tener un vínculo con un estado que ya es, digamos, en este caso, una concepción un poco más moderna, ¿verdad? Pero existe una serie de normas que están establecidas previamente a través de la halajá para poder vincularse acá, ¿verdad? Y obviamente, según la halajá, todos aquellos que nacen de una madre judía, lógicamente considerados así, son judíos en automático, lo cual no quiere decir que en automático se vaya a ser israelí, porque incluso los judíos que viven fuera de Israel, si bien pueden, según la ley de Israel, poder optar por hacer aliá y convertirse en ciudadanos israelíes, no reciben automáticamente la nacionalidad israelí por el hecho de ser judíos, ¿verdad? Que es un elemento que hay que desvincularlo. Y además que también dentro de la situación israelí como un estado consignado así por el modelo estatocéntrico, todos aquellos no judíos que nacen en Israel, ¿verdad? Que tienen vínculo en el territorio israelí, son israelíes desde el punto de vista nacional. Acá desvinculamos un poco lo de judío por un lado y por el otro lado hablaríamos directamente de israelí como nacionalidad desde el punto de vista territorial, ¿verdad? Y acá entraríamos en la administración política y evidentemente en la identidad nacional y el reconocimiento desde la ley del Estado. Por otra parte, también a lo interno de Israel podríamos tener aspectos vinculados con la afiliación política o la beligerancia que también podrían poner en riesgo el tema de la estatidad de Israel, ¿verdad? Por un lado, tenemos obviamente las corrientes sionistas, que son todas aquellas que abogan por la permanencia y la perpetuidad de la existencia de un Estado judío, ¿verdad? Un Estado de Israel vinculado, digamos, al judaísmo como eje central, respetando obviamente las minorías no judías dentro del Estado y dándoles igualdad de derechos y condiciones, digamos, de derechos similares. Y aquellas corrientes, no solamente antisionistas, sino incluso aquellas corrientes que abogan por la destrucción del Estado, ¿verdad? Y esto hace la complejidad interna de Israel un poco más destacada, ¿verdad? Que nos lleva a nosotros a poder, digamos, ver la complejidad del conflicto entre palestinos e israelíes mucho más allá simplemente de querer destacarlo como un asunto de carácter de las relaciones entre estos dos, ¿verdad? Internamente, ambos grupos tienen sus propias dificultades para poder cambiar algunos aspectos que tienen, digamos, algún tipo de tensión. Y por supuesto, las luchas internas de carácter político, religioso, económico, etcétera, son las que hacen, digamos, complicado a lo interno también el elemento de la estabilidad y las relaciones no solamente con la contraparte, sino incluso de la estructura y la perpetuidad de la condición del territorio como tal, ¿verdad? Acá, tal vez como para cerrar y quisiera dejar abierto a la posibilidad después de volver a retomar este tema, que acá quizás el problema principal que existe es no entender esta estructura estatal tal y como está concebida en este caso por todos los elementos que acabamos de desarrollar, por un lado, y por el otro lado, por supuesto, la negación del otro, que también es un aspecto bastante importante, ya que tanto de un sector como del otro se niegan, en muchos casos, algunos grupos niegan la posibilidad de la existencia de la contraparte. Y esto, por el contrario, nos lleva a una tensión mucho más profunda. Quisiera ver si en la siguiente columna puedo hablar también del tema de las influencias externas. Es decir, acá estamos haciendo un análisis desde la influencia interna de la estructura social de cada uno de los grupos dentro del conflicto palestino-israelí, es el conflicto que estamos analizando en estos momentos, pero quisiera llevarlo todavía mucho más allá y hacer después el análisis de la influencia externa, porque incluso la influencia externa va a pesar en cuanto a la percepción que existe internamente y a la perpetuidad de las estructuras existentes en la actualidad. La influencia externa va a dar también de qué hablar y por lo tanto en una segunda parte de esta columna relacionada, digamos, al tema de la identidad nacional y el conflicto entre palestinos e israelíes, se puede profundizar todavía mucho más. Pero por esta semana vamos a dejarlo hasta acá. Más bien me he pasado algunos minutos de lo que normalmente hacemos dentro del programa Fuera de Foco. Quisiera agradecerles, como siempre, a los amigos de Radio Sefarad por su atención, por el espacio y a todos ustedes enviarles mi cordial saludo desde San José, Costa Rica. Y como siempre les digo, seguimos desde acá en Fuera de Foco, en contacto. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, como siempre, Brian Acuña, y hasta la próxima comunicación.